Muy buenas, bienvenidos un miércoles, en este caso, una semana más a una nueva tertulia de Unión Rayo, como a las 7 de la tarde, como cada semana. Esta semana es miércoles por la festividad de esta semana que nos ha impedido que fuese ayer, pero da igual el día que sea, da igual el día que sea y el rival que haya sido el fin de semana anterior. Estamos aquí ya preparados todos para hablar del rayismo con muchas ganas. Y justo a mi lado voy a presentar ya a Sergio Gallardo. Sergio, bienvenido.
Buenas tardes, José. Un placer siempre estar aquí contigo. Mucho que analizar, así que bueno, veremos qué nos depara esta tertulia UR.
Veremos qué nos depara. Para ello tenemos un protagonista, un invitado muy especial, Pablo Velandia, protagonista por esa foto que captaba nuestro compañero David este fin de semana. Foto preciosa, por cierto. Desde aquí le mandamos un agradecimiento y un saludo a nuestro compañero David y te damos la bienvenida, Pablo.
Pues muchas gracias, sí, efectivamente. O sea, muchas gracias a David por tener esa mirada y lograr captar ese momento y esa parte de la historia que ya os conté en vuestro medio. Y que bueno, que me ha tocado a mí ser protagonista y a mi hija, pero yo creo que es algo muy bonito que le pasa a todos los aficionados del fútbol en algún momento, ¿no? Esa primera visita al campo que ojalá todos tuviésemos la suerte de que quedase así retratada.
Hablaremos después más detalladamente, nos contarás mejor esa historia. Y a nuestro lado tenemos, a mi lado tengo a Dani. Dani, bienvenido una semana más para hablar del Rayo.
Gracias, buenas tardes a todos.
Tú también tienes una peque, yo no sé si tu peque ya conoce el templo.
No, pero me da miedo llevarla, pues es un terremoto y yo creo que no me va a dejar ver el fútbol, entonces vamos a esperar un poquito.
Bueno, pues ya estaremos pendientes para cuando vayas y a ver si va nuestro compañero David y también puede retratar ese primer día en el Estadio Vallecas. Vamos a hablar pues ya del partido. Empezamos pues con una nueva victoria, ¿no? Del Rayo Vallecano, perdón, en casa frente al Español. Sergio, ¿tú cómo viste el partido?
Bueno, la verdad que es un partido distinto, ¿no? No un partido, digamos, tan cómodo que tuvo el Rayo Vallecano como acostumbra. Es verdad que, bueno, yo he visto en medios del Español que el Rayo fue inferior durante todo el partido. Yo no sé qué encuentro vieron, porque vi al Rayo bastante superior en la primera mitad. Es verdad que, digamos, no llegó con esa claridad, ¿no?, que llegan otros partidos en Vallecas de cara a portería, con esa puntería. Pero bueno, exceptuando los últimos, creo, 20-30 minutos de partido en el Español fue superior y tuvo dos o tres ocasiones, porque no llegó más a la portería de Astor Dimitrescu. Pienso que victoria justa del Rayo, que se encontró los tres puntos con un gol de rebote, pero bueno, pienso que hizo méritos suficientes para seguir invicto en Vallecas.
¿Lo viste igual, Pablo? ¿Tú viste un encuentro así, para como nos dice Sergio?
Pues a mí, efectivamente, como decía Dani, y el miedo que tenía Dani de llevar a la peque al partido y no enterarse muy bien del partido, yo lo vi al cachito. Yo estaba en estéreo, estaba un poco pendiente de Eva, que está aquí escondidita. Y luego lo poco que pude ver, pues en realidad me sorprendió mucho las declaraciones de Diego López después, que efectivamente, como decían los medios del Español, se veían superiores, pero yo vi un Rayo muy muy organizado y apretando bastante, de una manera muy, o sea, correcto como toda esta temporada y con ocasiones. O sea, faltó un pelín de puntería como para haber acabado con más goles.
Sí, pero sí es verdad que quizá concedió un poco más al Español de lo que estamos acostumbrados a ver en casa, ¿no, Dani?
Sí, a ver, el problema yo creo que es lo que nos está pasando la temporada. Primera parte muy fuerte, muy 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 exigente, muy a la presión, muy bien, pero la segunda bajamos siempre un poquito. Es cierto que este partido no tiramos ni una vez a puerta, salvo el gol que se meten en propia portería. Pero sí jugamos mucho por las bandas, y esos centros, lo que pasa es que no llegó a rematar nadie en esta ocasión. Pero yo creo que, vamos, lo que ha dicho el compañero, fue un partido que debió ganar el Rayo. El Español tiró cuatro veces, pero la mayoría del balón lo tuvo el Rayo, como siempre.
Es que Sergio, Vallecas se está convirtiendo, lo decía también el entrenador del Español, Vallecas se está convirtiendo en un sitio muy difícil donde ya no te digo ganar, sino sumar puntos. Y es que solo el PSG mejora al Rayo como local en las grandes ligas europeas. Es que de dar este dato hasta impone, ¿no? Un poco, Sergio.
que es algo positivo, sobre todo, bueno, hablando de ir a hablar siempre de que hemos jugado contra equipos que están abajo, yo pienso que lo difícil se ha hecho ahora, ganar equipos, digamos, de tu nivel y tu talla, que van a estar ahí siempre y ganarles de qué manera, ¿no? Porque, bueno, exceptuando España que ganas 1-0, Elche 2-1, si no me equivoco, los demás partidos los ganas por más de un gol, equipos rivales, incluso goleándoles, y son conjuntos que van a estar ahí abajo contigo, ¿no? Pienso que lo complicado se ha hecho ahora, porque al fin y al cabo es cierto que ganar a Barcelona pues tiene un gran valor, que te venga un Madrid en un futuro un Atlético ganarle tiene valor, pero yo pienso que lo que realmente es importante, que es ganar contra los equipos de abajo, se ha hecho. Y va a llegar a su fortín, no solo digamos por el juego, ¿no? Sino también por la gente, que bueno, esperemos que ya a partir de año nuevo pueda entrar todo el mundo, porque al fin y al cabo 5.000, 4.000 personas se nota, pero bueno, la verdad que es un dato muy importante, porque el Rayo Vallecano, como ya sabemos, de 27 puntos, 22 son en casa. Verá que fuera juega muy bien, pero bueno, no deja, digamos, eso no se lleva a esos puntos, ¿no? De fuera de Vallecas.
¿Tú crees, Dani, que va a estar complicado lo que dice Sergio y lo que ha dicho Iraola? Muchos partidos, lo de cuando lleguen los rivales complicados, el seguir teniendo a Vallecas como está ahora, de que cueste tanto ganar, o sea, puntuar.
Sí. No, puntuar no vas a seguir puntuando, yo creo. Lo que sí es claro que los equipos, cuando ya vaya la temporada entrando más en juego, va a haber gente que ya con los nervios, con querer puntos sí o sí porque ya los necesitan, tanto como para seguir por la lucha del título, entrar en UEFA, no descender, ya sabemos, la lucha de siempre. Y bueno, pero volvemos a lo mismo, mientras que nosotros sigamos con la mentalidad como la tenemos, yo creo que vamos a seguir puntuando.
Es complicado el no ilusionarse, pero es que el rayismo está ilusionado, Pablo. ¿Tú lo entiendes? Que esté ilusionado y que piense en Europa y que le dé igual el descender o no, que piense en Europa.
Yo creo que volvemos otra vez al espíritu de ese Eurorrayo de a principios de siglo, que ese lo viví yo también desde el fondo. Y ese espíritu de eurorrayismo que ya creo que tenemos todos ahí instaurados, algunos con más miedo que otros, porque esto, claro, lo comento con mis compañeros rayistas. ¿Y por qué no? Porque en realidad yo creo que es una dinámica ascendente. Me gusta mucho la actitud, ya no solo psicológica, sino también táctica de Iraola y de todo el equipo, y que cada persona, cada jugador aporta. Y es como que todos están en su momento de forma, diría que óptima. O sea, Trejo está en modo Midas, todo lo que toca es oro, es una maravilla verle jugar. La banda que vi de Fran García y Álvaro cada vez va mejor y están más inspirados y más serios. Y tácticamente me parece que está muy informada. Luego encima Dimitrescu también está inspiradísimo y con unos reflejos y una capacidad tremenda de tapar todo lo que llega. Y no sé, creo que está en dinámica ascendente. Y todo lo que sea sumar estos puntos me parece un buen colchón de cara a estar tranquilos, que es muy importante en un club como el Rayo, que se supone que tenía que luchar por otros objetivos, y seguimos en eso, en luchar por el objetivo de permanencia, pero con esta actitud me parece que sí que se puede mirar un poquito más arriba con optimismo.
Tú, Sergio, ¿cómo ves ese optimismo? Luego ya hablaré con Dani y me controlará y me pondrá los pies en el suelo, pero tú, Dani, házmelo volar.
Hay que tener, y ya me adelanto a Dani, los pies en el suelo. El objetivo está claro, creo que el objetivo es la salvación. Es verdad que ahora mismo, bueno, no pensamos en eso. Yo no veo al Rayo Vallecano en Europa. Siéndote sinceros, hay equipos que están abajo que subirán. El Rayo está sexto y está haciendo un temporadón. Barcelona va a acabar delante del Rayo Vallecano, obviamente, creo yo. Equipos como Villarreal, Atlético Bilbao, incluso Valencia, creo que también subirán. Y pienso que el Rayo Vallecano puede quedar en mitad de tabla, puede quedar décimo, doceavo o así, que creo que será un temporadón. Pero sobre todo a veces pienso en esa penita, ¿no? Que tenemos clavado, porque al fin y al cabo el Rayo Vallecano está jugando muy bien, está haciendo muchos puntos, pero yo pienso que podría estar incluso más arriba, porque me pongo a pensar en los partidos de Mestalla, creo que el Rayo podría haber ganado perfectamente, de Ciudad Valencia también podría haber ganado, creo que a Anoeta podríamos sacar un punto. Es que si el fútbol fuese justo con el Rayo Vallecano, encima también, bueno, luego hay otra cosa a destacar, son los penaltis en contra que recibe el conjunto de Andoni Iraola, creo que el Rayo podría estar en Champions perfectamente, incluso tercero ahora mismo, pero bueno. Hay que tener los pies en el suelo, creo que la salvación es el objetivo, y primero hay que conseguirla, luego ya soñaremos, ¿no? Pero bueno, aquí partido a partido, pienso que este fin de semana contra el Villarreal se puede sumar de tres y dar otro golpe sobre la mesa, otro pasito, y pienso que es importante ser consciente de dónde venimos, ¿no?
Sí, pero es que, Dani, golpe a golpe, a dos puntos de Champions en la jornada de 16. Es que...
Sí, sí, es cierto, y es que lo que dice Sergio, es que ven los equipos que hay debajo nuestra, y es que dices, es que no podemos quedar por encima de equipos así, evidentemente. Pero, pues es que ya me estás contagiando, es que a lo mejor, ¿sabes? Poquito a poco es lo que dices, ahora vas a Villarreal, sacas otro puntito así sin quererlo ni beberlo, y luego viene el Alavés, y es que es partido a partido, pero volvemos a la Villarreal, ahora viene de jugar Champions, yo qué sé, a lo máximo te puede pasar cualquier cosa, que un equipo como el Villarreal venga hundido por haber perdido una clasificación, no entrar ni en Europa League ni salir de Champions, o que venga fundido porque es un partido que es muy exigente, o sea... Pero es lo que hablamos, partido a partido. Yo me voy a subir a tu barco, José, al final.
Ahora, pues ahora que te subes, me voy a bajar yo. ¿Cuál es el...? Te lo pregunto a ti, Pablo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que podría pasar para que el Rayo empezase a pinchar y fuese cuesta abajo? ¿Qué tendría que cambiar?
Pues cambiar completamente la dinámica y la actitud de jugadores. En realidad sí que es algo muy vulnerable eso en el fútbol, y lo sabemos por todos los equipos, y ya nos pasó en segunda, que empezamos a pinchar y en el momento que se junten dos partidos que no salen las cosas tácticamente como las plantea Iraola, esa pompa de optimismo se puede pinchar perfectamente, pero yo confío en Iraola como técnico y lo que ya hizo en el Mirandés y todo, y creo que el bloque está muy consolidado como para que haya grandes desastres en lo anímico. Pero es eso, es juntar dos o tres partidos un poco regulares, incluso con derrotas, que puede pasar, porque efectivamente, como decía antes Sergio, es nuestra liga y al fin y al cabo somos un equipo humilde que nos toca sufrir, si no, no somos el Rayo. Si no, no seríamos de este equipo. Entonces, esperemos que no se den esos encuentros, que esas derrotas, y no se nos baje del barco este de optimismo.
Y tú, Sergio, ¿qué crees, aparte de esos partidos malos que podrían llegar, ves algo que puedes decir, que pueda decir, es que si pasa esto, el Rayo va para abajo?
De hecho, que hay que tener una cosa muy clara, y es que en primera división es fácil encadenar 6-7 partidos sin ganar. Se ha visto a Levante, que lleva 16 jornadas, no ha ganado esta temporada en primera. Se vio el Getafe también, ahora pasó el Elche también por una mala racha, ahora está el Cádiz, y al Rayo le va a llegar, le va a tocar, es así, le va a tocar al Rayo un momento de la temporada en el que las cosas no van a salir. De hecho, yo creo que febrero va a ser un mes muy complicado, porque si no me equivoco, recibimos, creo que a Sevilla, Madrid. Vamos fuera, no, Sevilla, Atleti y Madrid en cuatro partidos, tres en casa contra ellos. Luego también creo que vamos a Vigo, si no me equivoco, no sé exactamente. Y esos cuatro partidos te puedes encontrar con que no ganas ningún punto, aunque sean en casa, ¿no? Como también tuvimos la racha del Villamarín, luego contra Barça, contra el Celta y el Bernabéu. Sumamos 4 de 12. Esa es la realidad, y es lo que hay que tener en cuenta. Es verdad que, bueno, yo pensaba, sinceramente, que si faltaba Falcao se iba a notar mucho. No se está notando, creo que es algo positivo, ¿no? Y también algo positivo, que cuando no está Trejo, cuando no está Comesaña, digamos que es una plantilla muy competitiva y no se nota, ¿no? Que faltan jugadores. Eso pocas plantillas de primera división no tienen, ¿no?
Es que lo que decías, me quedo con lo del calendario, que se puede apretar mucho. Y cuando se aprieta, lo vimos la semana pasada, Dani, en Copa, frente al. Le costó pasar frente al Guijuelo. Con una plantilla que no es la titular y fue un partido muy flojo del Rayo. ¿Le puede afectar esto al Rayo el ver que su plantilla, el banquillo, no está a nivel?
José, de todas formas, nos podríamos haber ido con 4-0 perfectamente a... Bueno, no, 1-4 al descanso, si Casmin las mete. O sea, es que es así. No puedes tener tres ocasiones solo con el portero y no meterlo. Y es que te puede. Y hubiese sido un subidón para el chaval, porque el chaval mete tres goles y se va con un subidón de moral. Y claro, el Guijuelo le metes un gol y te hace dos contras, que casi se pone 2-1. Y entonces, pues le des ese aire, pero si te pones 0-3 en el minuto 15, no hay aire que valga.
Pero.
Con lo que decías antes, sí, perdona, antes de que. Y lo que decías antes de que nos puede pasar, yo creo que sobre todo el físico, es lo que nos puede dañar en eso de la regularidad y las lesiones. Como tengamos una lesión en defensa, tenemos un problema. Eso lo sabéis vosotros como lo sé yo.
Esa defensa sin pena puede ser preocupante.
¿Y creéis que se tendría que reforzar este invierno? Bueno, yo imagino que sí, ¿no? Veremos a ver si se refuerza. Antes de acabar con el tema del partido del Español, aprovechando que estuvisteis en el campo, volvieron dos jugadores que han significado bastante para Vallecas, la vuelta de Embarba y de Raúl de Tomás. Voy contigo, Pablo. ¿Cómo recibiste a los dos?
Pues, a ver, yo insistí mucho en la entrevista en el tema de los valores a transmitir a mi hija en esa presencia ahí. Entonces, lógicamente no podía expresar cosas contrarias a gratitud. O sea, hay sentimientos encontrados con ambos, pero al fin y al cabo esto es... Son profesionales y es su trabajo, y es lógico que se vayan a otros equipos, y han hecho mucho por este equipo. La verdad es que fue una gozada disfrutar de ambos cuando estuvieron aquí. Fueron puntales en sus etapas aquí, y está claro que hay que agradecerles el paso por aquí. Y me parece bonito también de una afición que se acuerde de eso. También escuché pitos y demás, pero bueno, sobre todo gratitud.
¿Y tú, Dani, te cortaste, te contuviste también o no?
Es que este sábado no fui.
Ah, no fuiste. ¿Y cómo les habría recibido?
Lo vi mejor. Yo, pues como a Fran Beltrán. A ver, yo a Raúl de Tomás sí que lo hubiese aplaudido, evidentemente. Porque es un jugador que te viene en Madrid, te dice que te vuelvas a dar en Madrid, que vas a decir que no. Y luego te ficha el Benfica, que es absurdo. Pero en Barba irse a un equipo como el Español, no sé. Bueno, son decisiones que toman. En Barba no vino muy bien porque dejó una caja bastante buena en Vallecas, y él sí cree que ha crecido yendo al Español, pues que le vaya bien y ya está. Yo tampoco lo hubiera pitado, ¿eh? Tengo un colega que es súper, que está en contra de Embarba al máximo, ¿sabes? Porque hizo muchos gestos con la orejita, que es muy crecidito y tal, y es Embarba. Tampoco nos vamos a flipar ahora, que es Embarba. No es Álvaro García, no es Álvaro García, ni si, ¿sabes?
Nos dio paso a Sergio, nos dio paso a Isi. Salimos ganando, ¿no?
Pues fíjate, como sí, ahora mismo. Pero 2 meses atrás te dirá que no. Para mí, Isi ahora mismo está. Creo que es el jugador más en forma de la plantilla del Rayo Vallecano. Me atrevo a decir perfectamente ahora mismo. Pero joder, a mí me parecía mucho mejor. Es verdad que el otro día hablando con Francesc Via, el periodista de la Gama Online del Español, que en nuestro programa de previa UR, me dijo que este año en Barba está muy mal, que está muy mal y que Isi es como su pesadilla. Hombre, vi el partido, es que Isi me pareció otra vez de lo mejor. Tuvo una ocasión clarísima en la primera mitad, que falló por absolutamente nada rezando el palo. Tiene desequilibrio, no es un jugador rápido, tampoco es un jugador rápido, pero tiene mucho toque, mucho desborde, tiene, digamos, mucha estabilidad. Me recuerda mucho a Güero en ese centro bajo, ¿no? De que es muy difícil tirarle. Pero bueno, yo pensé que a ver, Rayo Vallecano, no me atrevía a decir si salió ganando o perdiendo. Pero bueno, lo que hay que decir es que ahora mismo Isi es de lo mejor de la plantilla, y bueno, en Barba es agua pasada. Y también agradecer a Raúl de Tomás en Barba, que bueno, yo no les pité, yo les agradecí porque fueron dos jugadores que aquí marcaron una época, creo yo. A título personal, creo que dos de los mejores jugadores de la última década del Rayo Vallecano, sobre todo RT, que no hay delantero que haya pasado por aquí así. Pero bueno, eso es agradecimiento y nada, que le vaya bien en su equipo y ya está.
Si me permitís de Isi, no sé si es que me recuerda mucho a Stephen Ireland, no sé si lo conocéis, un jugador que pasó por el City antes de que fuese el City millonario.
No.
Bueno, que veáis vídeos de Stephen Ireland, o sea, como Irlanda, como el país, porque es que incluso el rapado y todo, y el perfil bajo que dices tú de Kun Agüero, y esa clase en pocos metros. Me recuerda muchísimo a él y cada vez que le veo me gusta mucho compararle con él. Os recomiendo vídeos porque vais a flipar del parecido en cuanto a juego a ese chico que era super clase.
Pues nos lo apuntamos y nos apuntamos también. Bueno, yo, Pablo, no sé si conoces a Manu Rayo. Está aquí hablando en el chat. Es un chico que, por cierto, vais a estar frente en Bergantiños, o sea, en el campo del Bergantiños, es enhorabuena por la parte que os toca, que podáis estar allí en el partido de Copa, que haya tocado a un equipo de La Coruña. Así que un saludo y que nos dice que pronto habrá una tertulia con Deva y con Manu, que más o menos serán pues de la misma edad, más o menos. Las nuevas generaciones del rayismo que vienen fuerte, por supuesto. Y quería retomar la conversación. Dani, te quería preguntar. Hablaba Sergio de que Isi es el jugador que más en forma está. Pero es que es complicado, ¿no? Elegir a uno, imagino.
Para mí, Trejo. Ahora mismo, Isi, es cierto que el otro día es el mejor del partido con Dimitrescu, pero Trejo para mí es el que ahora mismo, estando al nivel que está, no tiene. Comesaña está muy bien también, hacen partidos muy serios los dos. Yo a Isi sí es cierto que hay veces que le veo que hay partidos que se esconde un poco, no es tan protagonista como el día del Español, que nos demuestra que sabe hacerlo, que es muy protagonista. Y es así, yo creo que de la plantilla, Trejo, y Catena, es que Catena también está. Mira los números que sacó el otro día Maldini en su programa también. O sea, es que está. La verdad es que la plantilla es que está muy bien. Están jugando todos. Álvaro, Fran, es que no tienen ninguno tampoco. Así que es que Álvaro es increíble también. O sea, es que cuántos centros pega en cada partido. Si hace 3-4 centros buenos, luego ya explicaremos. Pero cuántos centros hacen en partido. Muchos y hay muchos que son buenos. Y cuando Falcao esté. Y es lo que decía también en Sergio, no está Falcao. Pues somos un equipo que centra mucho por las bandas. Cuando Falcao nos dé una, si Dios quiere, nos da una continuidad de que juegue 4 partidos seguidos, 5 partidos seguidos. Es que ahora mismo estamos ganando sin Falcao. Y las veces que ha salido ha metido goles han sido decisivos también esos goles. O sea que vamos a subirnos al carro de José, joder, no seáis así.
Tú, Pablo, si tuvieses que elegir un jugador, bueno, es que Dani le he preguntado por un jugador y me ha dicho medio equipo, pero...
Es que son todos muy en unos momentos muy muy bonitos de juego. Y yo, por ejemplo, destaco en la portería de Dimitrescu, porque para mí es una sorpresa. Yo tenía mis dudas. No sé qué opináis de Morro, pero a mí cuando apareció la temporada pasada me ilusionó mucho. Vuelvo a haceros muchas referencias al fútbol inglés. No sé si me recordó a Meslier en el Leeds.
Me
Un
pillas
chaval
también.
muy jovencito, han
Anda, que
aparecido.
dices uno conocido, tío.
Claro, es el Leeds de Bielsa, y entonces es un chavalito que le quitó el puesto a Casilla. O sea, Casilla llegó como portero titular al Leeds de Bielsa y llegó este chaval de 18 años francés y le robó completamente la titularidad. Y yo pensaba que Morro iba a ser nuestro Meslier. Y me dice: Hola, pequeñita, ¿quieres hablar algo? Bueno, aquí ya, ¿ves? Ya hay...
Pablo, eres el Maldini de Vallecas, tío. Esos son jugadores los raros
Es
de las
muy
ligas extranjeras, tío.
de fútbol inglés y hago
Claro.
mis comparativas con ese tipo de cositas. Pero bueno, recomiendo también la historia de Meslier porque me hubiese gustado mucho que fuese la de Morro. Pero bueno, volviendo a Dimitrescu, que es lo que me preguntabais para no liarme, me parece, el otro día la mano que sacó fue increíble, por ejemplo. Y me parece que junto con Catena, esa seriedad en defensa y de ver un partido tranquilos, de decir, no creo que nos empaten o nos remonten. Esa calma es capital.
Sergio, sobre Dimitrievski que te quería preguntar, 100 partidos ya con el Rayo Vallecano, es verdad que empezó y le costó hacerse hueco en la portería, también es verdad que estaba Alberto y fue complicado, pero a día de hoy parece que no le mueve nadie, ¿no?
No, para mí se ha sentado ya. Es verdad que Iraola comenzó apostando en la temporada por Luca. Ese fallo, para mí fue un fallo tonto en el Pizjuán, creo que le costó bastante. Y también, bueno, Dimitrescu, es que verá que viene un poco cansado de Eurocopa, no vino a lo mejor en el mejor momento, pero es que a mí me parece titular indiscutible. El otro día Luca, es verdad que para el penalti decisivo, pero no me da tanta seguridad como Dimitrescu, que al fin y al cabo un portero, yo pienso que el año pasado era algo positivo que cada partido que jugase un portero hiciese un partidazo, porque era así, jugaba Luca, un día Morro, otro día Dimitrescu. Pero yo pensé que un portero tiene que ser asentado y tiene que jugar todo. Y pensé que Dimitrescu es el portero titular del Rayo. Lo bueno, que luego el Rayo en esa portería pues tiene otras barajas, otras cartas, ¿no? Que jugar, ¿no? Como son Luca, como son Arboleda, que son buenos, ¿no? Así que bueno, pienso que es una uno de los puntos fuertes, ¿no?, de este Rayo. Así que bueno, esperemos que siga así.
Tú, Dani, ¿cómo lo ves? Dimitrievski, poco más se puede decir, ¿no? Y con Morro, creo que ya lo comentaste una vez en una tertulia, pero bueno, te vuelvo a preguntar.
Sí, yo lo que veo, lo que dice Sergio, yo creo que Luca terminó la temporada con el Rayo ascendiendo a primera, y yo creo que le dijo, bueno, vamos a darle continuidad. Y cuando pudo, la ha visto la oportunidad de meter a Dimitrievski y la metió. Entonces, Dimitrievski no es el típico portero. A mí los porteros como me gustan, es como decía Pablo, estilo Morro, alto, grande, que sale en un córner y lo coge con una mano el balón, rápido abajo, sabe mover los pies. Entonces Dimitrievski mueve bien los pies, tiene buenas paradas. Lo único, pues por alto no es muy... Para mí lo alto no es muy bueno, pero bueno, no puede tener todo tampoco. Pero vamos, yo creo que no hay nadie ahora mismo que le vaya a mover del puesto.
Desde luego que no, que está bien defendida la portería del Rayo Vallecano. La defensa, sí es verdad que siempre está la duda de... o sea, está Catena como titular y lo que hablábamos antes, sus números. Y Pablo, yo te quería preguntar, viendo el partido de Sabeljic y viendo el partido de Maras del otro día, es verdad que al principio de temporada parecía que podría haber más duda sobre quién podría ser el rival, pero es que parece que Sabeljic, ¿no?, es el candidato.
Me parece que tiene más ADN Rayo en cuanto a la implicación también con la afición. No sé, como le veo más integrado en el equipo. A mí, por carisma, me parece más defensa de este equipo. Maras tiene su técnica y también me gusta y cumple, es lo que hablaba antes Sergio de los suplentes, que ahí estamos teniendo mucha suerte y es de las cosas que funcionan y que se podrían romper, volviendo a lo de antes, el que los suplentes no estén enchufados, pero Sabeljic, por carisma, me gusta ir acompañando a Catena.
¿Y tú, Sergio, si tuvieses que elegir Sabeljic o Maras?
Mira, para mí, fíjate, creo que Maras ha jugado solo un partido en casa, contra el Celta, y los otros cuatro creo que los ha jugado fuera, es algo curioso. Jugó en Bilbao, jugó en Villamarín, jugó en Mestalla y no sé qué otro estadio jugó. Es algo curioso, no es como que a lo mejor Sabeljic va mejor en casa o tiene ese ADN Rayo, como ha dicho Pablo, y Maras fuera. Pero bueno, así Maras a mí me parecía el típico central que llegó de rebote, que tenía que llegar porque tenía que llegar, pero me parece un jugadorazo, sinceramente. Muy buenos fichajes del Rayo Vallecano. Para mí, el único que a lo mejor me está defraudando un poquito es Unai López, que no está dando para mí un rendimiento bueno. Pero Sergio Guardiola espectacular, en TK espectacular, Pate Cis espectacular, sobre que ahora está jugando menos y es complicado tener esa continuidad. Maras igual, Bajiu, bueno, no hablar de él. Y bueno, arriba, bueno, lo que nos preguntaba José también, Juan VG 2019, de Sergio Moreno, también como comentar ese overbooking, ¿no? Ese overbooking que está pasando, ahora vemos con Pablo, que se le ha caído. Con ese overbooking, José nos preguntaba, que nos quería preguntar por Sergio Moreno, que si no creéis, no creemos que debería salir cedido en el mercado invernal.
Sí, yo, vamos, ya que lanzas la pregunta, la respondo yo. Yo creo que sí, que hay varios jugadores que deberían salir este verano, y uno quizá de esos jugadores debería ser Sergio Moreno, sobre todo por la búsqueda de minutos. Yo no sé cómo lo ves tú, Dani.
Yo creo que de todas formas el partido de Copa contra el Bergantino debería jugar Sergio Moreno, darle la oportunidad igual que se le ha dado a Carmen, y el que demuestre que pueda quedarse, pues que se quede, y el que no, que se vaya cedido o vendido, como quiera.
Pero,
porque yo creo que Casmin ya oportunidades, yo creo que no debería darle más Iraola, y hará que juegue Sergio. Y si está Falcao con la forma que tenemos, es cierto que, vamos a ver, delanteros centros tenemos a Falcao, Sergi, Guardiola, y en Teca, entre comillas, porque en Teca puede jugar también, pero le está usando de esa posición. Entonces van a tener pocos minutos, pero si Falcao se va a tirar media temporada sin jugar, pueden tener opciones de jugar. Si tienen ese acierto cara al gol, si no demuestran ni en Copa que son capaces de jugar al fútbol, pues puerta.
Pero yo, claro, yo me imagino que parte de... O sea, es un jugador de la primera plantilla ya, Sergio Moreno, porque está ahí entrenando con ellos. Si no juega, te lo pregunto a ti, Pablo, imagino que es porque Iraola verá algo en los entrenamientos o que no le gusta o que no le termina de convencer, ¿no?
A ver, yo soy muy pro filial, o sea, darle oportunidad. Porque, por ejemplo, lo que decías de Casmi por delante de Sergio Moreno, Casmi al fin y al cabo es un jugador de 30 años, ¿no? A veces que tengo una dicotomía de si darle oportunidades a, porque al fin y al cabo también son humanos, ¿sabes? Y tienen derecho a tener esas oportunidades a pesar de la edad, que muchas veces demonizamos a los jugadores de más de 30 años en el fútbol, de que ya se han acabado etapas y tal. Pero darle oportunidades a los jugadores jóvenes, como dice Dani en Copa, me parece importante. Y a alguien que no estáis metiendo aquí, no sé, Andrés Martín, no sé en dónde le pondríamos aquí en todo esto de.
Andrés está en plantilla, pero Andrés
Claro,
está, no, no es el caso de Cadmi ni Sergio Moreno. Andrés está dentro del grupo, o sea, yo lo veo así, vamos.
pero no está
Está contado.
participando lo mismo
Claro,
que
ya un
podría.
poquito más de minutos. Es verdad que es muy difícil a día de hoy, pero sí le echo de menos para que tenga un poquito más de progresión, o por lo menos. No sé si lo metéis también en la bolsita de mercado, no lo sé.
Yo no.
¿Tú, Sergio?
Yo pensé que esto es un problema de planificación. El día antes, el último el día de mercado de fichajes, vinieron Sergio Guardiola y Falcao. El Rayo creo que tenía cubierto en jugadores, porque en calidad creo que no la delantera. Y claro, el último día te encuentras con Sergio Guardiola y Falcao, que vienen, y claro, no van a salir un jugador en una hora, le vas a buscar un sitio porque es complicado. En este mercado invernal, yo pienso que tiene que salir Cazmi, vendido. No creo que una cesión sea la más adecuada, porque creo que no tiene que ser jugar el Rayo Vallecano Cazmi. Sergio Moreno, me duele decirlo, pero pienso que tendrá que buscarse las habichuelas fuera de Vallecas, porque pienso que ahora mismo ha dado un pasito atrás, no él, sino por el entorno que le rodea. El año pasado estaba jugando en el Mirandés en segunda división, y este año está otra vez sin jugar nada, porque recordemos que es el único jugador de la primera plantilla que no ha tenido minutos en toda la. El único jugador que no ha jugado. Luego, aparte, Andrés Martín. Bueno, Andrés Martín, pues está ahí. No es un jugador tampoco que me convenzca mucho, teniendo lo que tenemos. Pero bueno, pienso que tiene que estar ahí. Tiene que haber overbooking. Hay overbooking, tiene que salir. Tanto Sergio Moreno como Cazmi. Incluso Andrés Martín, creo que también tendrá que salir en forma de cesión. Y quedarnos con Sergio Guardiola, con Falcao y con Enteca, ¿no? Y, porque bueno, al fin y al cabo, con tres delanteros, creo que llegamos de sobra.
Sí,
además,
estamos.
Sergio, que André, perdona, José, que Andrés lo está utilizando en banda, no lo está. El otro día lo mete de en ataque, pero, o sea, lo pone de delantero, pero no, vamos, yo creo que lo está cambiando por Isi casi todos los partidos. Es donde lo
Sí,
va a
aparte,
utilizar.
con la lesión de Merkelán también,
Eso es, eso es.
y con Bebé, que para mí me sorprende que no esté jugando, también es por algún momento de forma de Isi, creo yo, que no está jugando Bebé. Pero bueno, veremos a ver qué sucede.
Vamos ya con la pregunta en serio, te la pregunto a ti, Dani, ¿quién va, si Falcao está bien, que volvió el otro día y empezó a tener minutos, ¿quién debería ser el titular frente al Villarreal?
Entra a Villarreal, Falcao. Que estando bien tiene que jugar Falcao. Y eso está clarísimo. Y estando bien y que no fuerce, si el tema es que no fuerce, pero estando bien tiene que jugar Falcao. Porque
Y si.
Falcao, volvemos a lo mismo. Es que si le dan cuatro churros, mete tres. Es que es el tema.
Y si no.
Y si no, pues tiene que seguir Sergi, porque no lo está haciendo mal. Si me dijeras que lo está haciendo mal, pero le cuelgan balón, le cuelgan castañas, las baja, las da, se lucha, se pega contra los defensas. Yo lo veo, vamos. Ahora mismo no puedes quitarle. Lo que pasa que también en TK, pues tendrá que entrar poco a poco. Es que es un bicharraco, tío.
Y
Es
tú, Pablo.
que.
Es que hay
Sí,
overbooking, Pablo.
yo con Enteca, la verdad. Me gusta mucho y la verdad es que, o sea, hace el mismo trabajo que Sergi Guardiola. Es verdad que Sergi Guardiola está teniendo la versión de en Extremadura, estaba, ¿verdad? Antes de estar en Valladolid, creo.
Dudo.
Cuando se le
No lo sé.
puso, porque se salió en segunda. Entonces está como volviendo a ese nivel y me parece maravilloso si llego a verla, pero no sé, tengo mi debilidad con Enteca. Me gusta mucho y sobre todo me gusta el cómo lo utiliza Iraola, o cómo creo que lo utiliza Iraola, porque no estoy en su cabeza, pero que es desgastar defensa en primeras partes y cuando ya el defensa está muy desgastado físicamente de cubrir a un bicharraco, como decís, que es Enteca, que entre Falcao con la precisión que tiene él y con la capacidad que tiene de delanterazo a actuar con defensas ya muy, muy cansados.
Es que lo hemos visto y es verdad, es cierto que eso funciona, esa alterna, o sea, esa forma de jugar y de plantear los partidos, Enteca cansar a los rivales, si puede meter gol lo mete y luego Falcao entra de revulsivo, está funcionando. ¿Tú lo ves igual, Sergio? ¿Tú ves titular a Falcao o a quién ves titular, o a Anteca o a Sergi?
Yo apostaría por Sergi. Falcao, ¿sabes? Una verdad que todos sabemos de lo que es capaz de hacer el colombiano, pero ahora mismo tiene que ganarse el puesto o ganarle el puesto a un Sergio Guardiola, que está en un momento espectacular. Yo pienso que tiene que jugar Sergi. No por simplemente por el nombre que tiene Radamel, que juegue. El otro día salió 15 minutos, es verdad que no aportó mucho ofensivamente, pero creo que está bajo de forma y necesita coger ese ritmo, ¿no? Y hablando también de nombre, José nos pregunta Jandro Alves, que es de Oviedo, ¿qué opinamos de Johnny? Que no está jugando mucho y que está cedido.
No, sí, la verdad, estuvimos hablando hace unas cuantas semanas que nos lo preguntó nuestro amigo Juan sobre los jugadores cedidos y tanto Johnny como Morro que hemos estado hablando antes en el Villarreal, que también está Martín Pascual, son jugadores que no están teniendo la cantidad de minutos que se espera, ¿no? Que cuando tú cedes a un jugador lo que se espera es que en ese equipo al que va tenga los minutos que no puede tener en el campo desde el que se, o sea, en el equipo desde el que se va cedido, y es que con Johnny no lo estamos viendo jugar, pero también te digo, ya lanzo la pregunta, Dani, ¿tú crees que si vuelve a Vallecas tendría los minutos que no tiene en el Oviedo?
Es que yo creo que a lo mejor Johnny el problema que tiene es que se creía que iba a ir allí y iba a jugar. Y por el mero hecho de ser del Rayo. Y cedido y no es así. Se tienen que jugar, los jugadores tienen que ganar el puesto. Entonces, que viene a Vallecas, yo creo que ahora mismo sitio no tiene. Ninguna posición tendría sitio. Entonces, pues no. Si me preguntas, no jugaría. No ha jugado ni con nadie delante, pues con gente delante de más calidad. Pues vamos, hueco no tiene, eso seguro. Tendrían que buscarle otra cesión. Un equipo que si estuviese a lo mejor en su posición en el Oviedo, está muy bien cubierta y tiene jugadores por delante. A lo mejor algún equipo que en esa posición vaya un poco más coja, es lo que tendrían que buscarle.
Yo creo que sí, que desde luego que si no va a continuar esa cesión, que no sabemos si va a continuar o no, debería buscarse otra en la que se le aseguren esos minutos que quizá necesita para crecer. Y hablando del centro del campo, Pablo, quiero seguir contigo. El otro día vimos unos muy buenos minutos en Copa de Pozo. Estamos viendo a un Trejo increíble, pero un Trejo que pues lo hablabas tú, la edad está bien, la edad, los jugadores de más de 30 años también hay que cuidarlos, y puede ser Pozo ese jugador, viendo lo que vimos en Copa, que dé descanso a Trejo.
Pues sé que soy muy pesado con el tema del fútbol inglés, pero a mí, yo cuando seguía a Pozo cuando estaba en el City junto con Pablo Maffeo,
Los niños del Colacao.
sí, os acordáis de ese anuncio, ¿verdad? Que salían juntos. Pues la verdad es que era una gozada verle en los partidos de sub-21. Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman los partidos sub-21 de los equipos ingleses, pero era una gozada. O sea, y de hecho fue como la primera jornada de chavales españoles que se iban para allá. Bueno, obviando lo de Fábregas y tal en el Arsenal, y prometía mucho. Yo cuando llegó al Rayo me hizo mucha ilusión que un Pozo, me pareció un fichaje de mucha calidad y de mucha progresión. Para mi gusto se ha estancado un poco, pero sigo pensando que tiene la calidad como para explotar en cualquier momento, igual que le ha pasado a Trejo. O sea, el Trejo que estamos viendo ahora, por muy enamorados que estuviésemos de Trejo en otras etapas del Rayo, yo creo que ninguno soñábamos con el Trejo que estamos viendo esta temporada. Una maravilla de jugador, es un 10 argentino purísimo de clase, de que te voy a hacer un caño o dos y te voy a humillar y encima creo juego y o sea, le sale todo. Entonces, si está en este momento de forma, me parece maravilloso y si Pozo en algún momento tiene esa explosión sería idílico, la verdad, pero bueno, sigo confiando en Pozo, es la respuesta corta.
Nos dice Manu, y es una verdad, que en el Almería Pozo se salió, pero es que en el Rayo, entre lesiones y tal, Sergio, ¿puede estar condicionado o cohibido Pozo por esas lesiones? ¿Puede jugar con miedo o no estar dando su mejor nivel por miedo a volver a lesionarse?
Totalmente. La pubalgia, que es la lesión que ha arrastrado Pozo en estos años, es muy fastidiada. Es una, digamos, una lesión crónica que se ha operado. Es verdad que con Gémez, de hecho, el año en el que nos quedamos fuera del playoff por ese penalti a Víncula Las Palmas, no jugó los últimos 4 meses. Vamos, o sea, una auténtica locura. Me parece Pozo lo que ha dicho lo que ha hecho antes nuestros compañeros, entre compañero Dani, perdona, que para mí Pozo es de lo mejor en calidad con Trejo del Rayo Vallecano. O sea, es un jugador para mí único. De hecho, a mí me recuerda muchísimo a Isco, lo digo de verdad. Cuando Isco estaba también en su prime, me recuerda muchísimo. Es que es también son a luz de los dos, un perfil súper bajo, parecido de calidad, de jugón, de increíble. Pero bueno, es un jugador, al fin y al cabo, que las lesiones le mervan. Y le suele pasar a muchos jugadores, ¿no? Al fin y al cabo, Pozo no está teniendo muchos minutos, pero también pienso que no ha tenido oportunidad, ¿no? Esta temporada de jugar, porque si no me equivoco, no ha jugado ningún partido titular. Y hay jugadores, José, que tienes que darle esa continuidad para que destaquen, ¿no? Tienen que ganar esa confianza. Al fin y al cabo, jugando 15 minutos, poco vas a recoger de forma. De hecho, lo vimos otro día contra el juego, que fue de lo mejor, anotó el gol. Y eso que no haya jugado prácticamente en Liga, ¿no?
Y el que sí que está aprovechando, yo creo, los minutos, y es que también Iraola está ayudando bastante, es Unai López, Dani, y es que lo hemos hablado, que tiene la baja de Trejo, entra Unai López a sustituir a Trejo. Que tiene la baja Comesaña, entra Unai López a tapar a Comesaña. Y es que está rindiendo bien, ¿no, Unai?
Sí, pero es lo que dice Sergio. Para mí, Pozo fue de lo mejor el partido de Guijuelo. Y Unai me decepcionó un poco. Tuvo unas pérdidas ahí un poco absurdas, tres pérdidas así absurdas. En una de ellas no meten el gol. Y yo creo que es que Pozo, es lo que decía, es que en el Almería, yo cada vez que jugaba con el Almería el Rayo, era una gozada verle jugar. Y yo creo que es el cambio natural del Trejo, es Pozo. Es que es así. Y Unai, es que le puedes tunar también con Comesaña. Porque es que el tema es ese, es que al final vamos a acabar quemado. Trejo tiene que darle más descanso, no darle 10 minutos de descanso o 15 minutos de descanso cuando va el partido. Tiene que darle 20 minutos, media hora, y dejar entrar a Pozo, como dice Sergio. Y Unai sí, lo está haciendo bien, si eso está claro. Pero que se tiene que ganar el puesto, que no por el nombre tienen que estar ahí. Yo lo veo así.
¿Tú cómo estás viendo a Unai, Pablo? ¿Cómo le estás viendo en su rendimiento? Y yo creo que, como decía antes Sergio, es uno de los fichajes también más destacados, ¿no? Está jugando muy bien.
Mira, aquí este sí que es mi talón de Aquiles en cuanto a análisis, porque yo en los partidos me centro mucho en Comesaña y en Trejo, en el centro de campo, y sobre todo cuando juega Patecís también me tiene enamorado. Y Unai López como que se me pasa más desapercibido, es como un perfil un poquito más de juego en la sombra, o de vez en cuando sí que tiene jugada, pero como que no le he prestado tanta atención como al resto de figuras del centro del campo. Entonces ahí, lo que os diga, os lo voy a decir de una manera un poco sin fundamento, o sea, sin haber hecho un análisis, o que algo que me ha llamado la atención plenamente, como es el juego de Patecís, que sí que me parece físicamente y un portento y un robabalones, que tiene cuatro piernas, un poco perfil Kanté, que me gusta mucho, y ese físico que llega a todas las zonas del campo me gusta un montón. Y Mel López se me va un poco el radar, así que ahí no prefiero no hablar.
Bueno, pues le pasamos la pregunta a Sergio, que te la acompaño con el comentario que dice Javi Salsas en el chat, de que Unai puede dar muchísimo más, y con otra pregunta que es que vuelve Cis este fin de semana volvió a la convocatoria, y quiero, Sergio, que me digas también el centro del campo titular para ti este fin de semana en Villarreal.
Yo pienso, en primer lugar, el tema de Unai López, yo esperaba muchísimo más. Yo no he visto a Unai en ningún momento del ascenso de 2018, si no me equivoco. Me parece un jugador que puede dar muchísimo más, sobre todo de dónde viene. Es verdad que no juega mucho en el Bilbao, en Athletic, perdona. Pero, joder, yo esperaba muchísimo más de él. Luego, respecto al centro de campo titular, bueno, yo pienso que Trejo está bastante claro que tiene que jugar en la punta. Y bueno, al principio de temporada creo que era Patecís el indiscutible en ese pivote defensivo junto con Comesaña. Pero pienso que ahora Óscar Valentín y Comesaña, que puede volver en este partido después de, digamos, de cumplir ciclo, ¿no?, contra el Español, pienso que es el momento. O sea, yo soy una persona que siempre piensa que hay jugadores que están en un momento que no puedes cambiarles. Óscar Valentín es uno, está en un momento espectacular. Sergio Guardiola está en un momento espectacular, y no puedes meter a la Patecís y, por ejemplo, meter a Falcao, creo que rompería esa continuidad, ¿no? Sergio Guardiola le ha costado conseguir ese nivel, Óscar Valentín le ha costado también conseguir ese nivel, porque al principio de temporada no estaba, y pienso que esos jugadores que tienen que estar fijos en el 11.
Dani, y es que yo creo que lo que nos dice Sergio acompaña mucho a la idea de ir a Ola, de la meritocracia, ¿no? Si quieres el puesto, gánatelo.
Sí, pero es cierto que ahora mismo yo creo que están todos a muy buen nivel. Ahora mismo podría jugar cualquiera. Y es cierto que ahora cuando sale también el entrenador. Juega con el Villarreal, juega fuera de casa, a lo mejor un doble pivotito ahí de Óscar Valentín y Pate Cis, ahí que dejemos suelto a Trejo que haga lo que quiera por el campo y no tenga que centrarse tanto en la defensa. O sea, es que tiene tanta variedad para poder hacer lo que quiera, con el estado de forma que están los jugadores, ¿eh? Pero vamos. Yo creo que si sigue con el mismo planteamiento, también no, vamos, no estaría mal planteado así.
¿Y tu centro del campo cuál sería, Pablo?
Yo lo que Comesaña, aunque también comparto la opinión de Sergio, que si vienes con una dinámica buena, manténla. Pero es que Comesaña me parece que cubre mucho campo y depende del partido también, porque si es un partido que exige más físico, sería Comesaña y Pate Cis. Pero Óscar Valentín también está muy bien, entonces serían esas variantes. No sé si me olvido de alguno.
A ti te gusta mucho Pate Cis, ¿eh, Pablo? Se te ve un poco el primero ahí.
Es que el primer tramo de temporada me pareció increíble como juego. Me parecía algunos fallitos lógicos de eso, de llegar nuevo al club y de, pues que si lo piensas, está estrenándose en primera, ¿sabes? Y poniéndolo en ese contexto de jugador del Fuenlabrada que ficha por un Rayo ascendiendo y luchando por los puntos de arriba, me parece que se ha integrado muy bien y que tiene un recorrido muy.
Que es el medio centro, a mí también, el típico medio centro defensivo que nos gusta a cualquiera. Tío fuerte físicamente, con zancada, juega bien con la pelota.
Y si lo combinas con Comesaña, entonces ya ese músculo ahí en el centro del campo me convence bastante. Si le quieres meter más calidad, pues sí, a lo mejor un Unai López que necesitas más pelota y controlar, también me vale ahí.
Y es lo bueno, ¿no? Que tiene este centro del campo del Rayo, que tiene distintos perfiles, ¿no? Tiene jugadores que te dan un poco de todo, que en función de cómo los combines, para un partido o para otro, te sirven para todo, ¿no?
Versatilidad me parece que es clave en este Rayo Iraola.
Y también Iraola, que lo sabe combinar muy bien. Y voy a lo que decía antes Dani. Se juntan tres partidos en 6 días. Villarreal el domingo, el miércoles en Copa en Bergantiños y creo que es el sábado a la vez. Dani, ¿ese banquillo está listo para afrontar esta semana?
Sí, claro. Tienen que estarlo, y además la copa va a seguir rotando, o sea que a tope, y a ver si en la copa pues podemos tener más suerte y dejar el partido un poquito más encarrilado. Que yo creo que los 15 minutos que tiene el Rayo, esos que son explosivos, si los hace bien y los mete las ocasiones que tenga, el partido está resuelto en 15 minutos.
¿Tú, Sergio, crees que ese banquillo está listo?
Mira, te diría que sí, después de ver, bueno, antes de ver el partido de Guijuelo, pero joder, yo pienso que el once que salió en Guijuelo en Copa del Rey el pasado jueves es un once del año pasado en segunda división y sin ningún problema, y que no seamos capaces de ganar y que tengamos que llegar a penaltis llorando, creo yo, con uno menos contra un tercera división, que es verdad que quedó subcampeón de la Copa Ref, que perdió contra el Córdoba 1-0, que también eso hay que destacarlo, que era un gran equipo, pero no puede ser. Son jugadores profesionales de primera división, no segunda, primera división, que tienen que ganar sin ningún problema. También José aprovecho para el chat, que nos dice Javi Salsa, es que, perdona, Alberto el Rey, manda un saludo, por favor, a Roser, que le encanta tu canal. Así que nada, también de parte de José, de parte de los cuatro que estamos aquí, de Dani y de Pablo, un saludo también a Roser. Y nada, también recordad que nos podéis seguir y suscribiros a nuestro canal de Twitch, que nos hacemos felices. Volviendo al tema este, pienso que no están preparados. Algunos jugadores se ha visto y por eso, digamos, en Copa, ya contra un segundo ref, yo no me dejaba tonterías si ponía a jugadores titulares, ¿no?
¿Tú, Pablo, cómo lo ves?
¿Dónde veis el chat? Perdón, la ignorancia.
En Twitch, en el canal de Twitch, aparece
Vale,
el chat con todo.
aquí ya pecado de padre. De no controlar el enojo.
Que si te preguntaba, Pablo, que si tú ves el centro del campo, o sea, el banquillo preparado para una semana con 3 partidos, después de lo visto en Guijuelo la semana pasada.
Yo creo que sí. A ver, si el tema. También te digo que si hay que pasar un mal partido como el que se pasó en Guijuelo y ver ahí un poco un partido flojo del Rayo, que sea en Copa. Antes que en Liga. Está claro que la Copa ilusiona. Y ahí es cuestión de que los jugadores vayan con esa mentalidad de demostrar. O sea, en Guijuelo pasó con algunos casos, pero sí es verdad que flojearon. Espero que les haya servido de lección lo de Guijuelo como para entrar a arrollar a un equipo de una división inferior.
Nos
Y bueno.
dice, Dani, nos dice Manu Rayo que dos cosas que le pueden afectar mucho al Rayo, y una de ellas yo creo que le afectó mucho en Guijuelo, y es lo de campo pequeño y hierba artificial. Puede ser, es que es complicado, ¿no?
No, pero si lo complicado es que llegue cinco veces con solo con el portero y no meta ninguna. Es lo complicado. Y que el otro equipo, pues, te mete presión y ve que te está llegando y te llega fácil. Volvemos a lo mismo. A Mario le dejaron la oportunidad y, pues, si lo hablamos, además, te dije, ¿quién da de centro? Digo, pues sacará a Mario porque es la posición que le va a dejar. Y se notan las carencias. Es que el Rayo, cuando ya tienes carencias en defensa y el centro del campo, no. Tú, lo que te digo, tuvo muchos errores en el centro del campo. Y no aplica el partido ahí, sino en el partido, lo que te digo, el descanso del Rayo se va tranquilamente ganando.
¿Ves titular otra vez a Sergio? ¿Ves titular otra vez a Mario Suárez de central frente al Bergantiños?
Yo creo que sí. Es verdad que el primer gol le pilla la pala fácilmente, si no me equivoco, es a Mario, creo. Pero es que es un jugador que si no juega en Copa, ¿dónde va a jugar?
La tiene
Yo
que
pienso que
jugar.
puede jugar de medio centro, al fin y al cabo tienes que tener a toda la plantilla enchufada. Mario es un jugador que a mí nunca me ha decepcionado. Es verdad que tiene que estar físicamente muy bien para jugar, porque si no es un jugador lento, un jugador que se nota, digamos, que desentona, ¿no? En el once titular. Pero es un jugador, yo pienso que tiene faceta para jugar de medio centro defensivo, porque yo de central le veo muy muy
Eso
lento. Ya lo
es.
vimos en el primer partido en el Pizjuán contra el Sevilla, que el primer gol entre él y Luca pues la lían y ya se pierde el partido, porque se pierde en el minuto 20. Que diga lo contrario, pues no miente, que se pierde con ese penalti, con ese gol de Messi de penalti. Pero bueno, Mario Suárez es un jugador que tiene que jugar en Copa, si no, ¿dónde va a jugar? Veremos dónde le pongan Daniel Aola. Yo personalmente, y te soy sincero, pondría antes a Iker, si no me equivoco, a Iker de central. Y bueno, vamos a ver qué pasa.
Y tú, Pablo, que pondrías antes que nos has dicho que te gusta el filial, tirar del filial, ¿pondrías antes a un jugador del filial antes que a Mario?
Creo que volvemos un poco al respeto y es que ahí tengo una dicotomía de pensamiento y la verdad es que es un equilibrio muy, muy difícil el que tienes que tener como entrenador de respetar vacas sagradas, entre comillas. No sé si consideráis a Mario como vaca sagrada, pero sí que fue importante y ha sido importante en el ascenso y en la estancia en segunda y un jugador que al final vino al Rayo teniendo un. Exacto, aunque estuviese en China, pero que me parece muy, muy respetable que quisiese volver a retomar su carrera aquí en el Rayo. Entonces, esos minutos yo creo que son importantes, sobre todo para crear un poco de vestuario y que todos los jugadores estén cómodos. Y al fin y al cabo, los jugadores de filial, yo creo que con el tema de las ventanas, que haya cinco cambios, esto se facilita mucho, ¿no? El tema de que un entrenador pueda darle minutos a un chaval, aunque sean un poquito más testimoniales y que a Mario le dé una oportunidad un poquito de más entidad y a la hora de que se sienta todavía importante en la plantilla.
Nos dijo, lo dijo el propio Iraola después del partido de Copa que no metió a más jugadores del filial por esa expulsión de Kevin, que si le sacaban tarjeta a otro jugador quedaban automáticamente eliminados por el tema de fichas y por eso no metió a ningún jugador más del filial. Veremos cómo hacen este partido en Copa, cómo lo hacen. Y ya se nos va acabando el tiempo. Quería que nos bueno, nos has comentado un poco, Pablo, lo de tu visita al estadio de Vallecas. Vamos a empezar con el femenino y quería comentar el femenino y los partidos de cantera. Eso que decía Deva en el en el artículo que lanzábamos esta semana, que el próximo partido al que va es el femenino. Cuéntanos.
Bueno, eso todavía está en proyecto. O sea, ella sí que ha visitado, yo creo que tiene que asumir todavía un poquito toda la información, sobre información que tuvo en Vallecas. Y luego cuando ella lo vuelva a pedir, porque al final es por peticiones, no, como reitero, no me gusta imponerle cosas y que ella decida por dónde quiere tirar, cuando se acuerde. Como siempre vemos también Champions femenina y cosas así, al fin y al cabo yo creo que va a ser su generación la que viva el fútbol femenino realmente potente. Potente en cuanto a cómo lo cubren los medios y que tenga la misma importancia mediática que el masculino. Y espero que su generación vaya viendo... vaya teniendo en cuenta eso de que este domingo juega el Rayo femenino, que tenga ese interés por el Rayo. Y lo que te digo, en cuanto podamos iremos para allá, pero que lo pida ella. Pues no pienso llevarla a algo que no quiera, y parece que sí, pero que le salga ella.
Pues veremos cuándo le sale y con quién, contra quién decide ir. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo ha ido el Rayo femenino este fin de semana y cuál es el próximo rival?
3-2, desgraciadamente contra la Granada de Tenerife. Era un partido en el que, bueno, el Rayo Vallecano en los primeros minutos lo echó a perder. Realmente los primeros minutos fue lo que le perjudicó en todo el partido, porque en el minuto 4 iba 2-0 perdiendo. La verdad es que se avecinaba, parecía algo que iba a ser algo bochornoso, que el equipo que digo se iba a ir goleado 5-0. Luego, tras el descanso, digamos, consiguió ese 2-1. Ese 2-1 tras un fallo en la defensa tinerfeña. Y luego, bueno, llegó el 3-1 tras un fallo en la defensa, creo que fue de la portera, de la Patricia Larque, creo. Y bueno, luego en los minutos finales, tras otro fallo de la guardameta de Granada de Tenerife, creo que recortó este CSR Vallecano con un 3-2. Y un resultado, digamos, que le suma poco, porque a fin de cabo Granada de Tenerife es un equipo que ahora mismo tiene 19 puntos. En el Rayo, recordemos que está con 5. Que está a un partidito solo de salida ahí, y este fin de semana tiene un partido de esos que hay que ir a apoyar, José, que hay que ir a apoyar. Sería un buen momento para que la hija de Pablo fuese a este partido, porque bueno, es un Rayo Betis el domingo a las 11:45, que también recordad que estaremos ahí de Rayo Twitch comentándolo, sobre todo con nuestro compañero Mario, que siempre está ahí al pie de cañón con el femenino.
Pues domingo de fútbol en Vallecas, de Rayo Vallecano. Primero con el Rayo femenino y luego con el Rayo masculino. Partido importante para el Rayo femenino en casa, ¿no?
Es en casa, y luego a las 2 tenemos el masculino, así que el fútbol no para aquí, no, ni un Rayo. El fin de pasa igual, tocó femenino, juvenil B el mismo día, así que ya sabéis que todo el Rayo Vallecano aquí en Unión Rayo.
Y como nos dice Manu, las chicas van a salir de esta, pero es que lo extradeportivo está pesando mucho esta temporada. Así que esperemos que se solucione pronto. Cuéntanos, el Rayo B.
Pues el Rayo B, José, empató 1-1 contra Tres Cantos. Creo que fue un resultado, un partido típico del Rayo B. Va ganando bien, va dominando las cosas, pero en el minuto final le empata a un Tres Cantos que recordamos que estaba en descenso. Tenía solo 12 puntos, el Rayo B tiene 20. Y bueno, hoy también, que has estado ahí, si no me equivoco, José, en Getafe, ha perdido 2-0, con mucha polémica, ¿no?
Sí, partido de mucha polémica, una roja a Rubén de Tomás en la primera mitad. Para los que viesen ayer el partido del Atlético de Madrid, una jugada muy parecida a la de Carrasco, y luego un penalti que pedía el Rayo que no se concedió, una roja que también se pedía por una entrada sobre Pablo que acabó siendo amarilla, gol del Getafe por penalti en la primera parte. Ha sido un partido con mucha polémica, pero bueno, ¿cuál es el siguiente partido del Rayo B?
Pues este sábado, contra las 5, contra las Puebla, que va a segundo, si no me equivoco, a un punto de Atlético Madrid. Habrá promesas que ya se conoce con el Rayo Vallecano, porque en la Copa Rafa Nación Madrileña son 4-1 en la Aldehuela. En pretemporada, es verdad que el Rayo B fue con muchos juveniles y demás, pero bueno, rival a batir, ¿no? Y rival recordamos que compró la plaza del Flader el año pasado y que tira para la segunda ref, y bueno, va a ser un partido muy complicado, pero es en Vallecas, tiene que hacerse fuerte. El Rayo B, recordamos que está a 4 puntitos solo del playoff de ascenso, que si no me equivoco, José, lo marca el Torrejón, pero tiene un partido menos el Rayo B. Creo que es el momento de dar un saltito en la clasificación para también eludir esos puestos de descenso que están solo a dos. Así que bueno, veremos a ver qué pasa con el conjunto de Don Gil, que tiene que tirar para arriba.
Veremos a ver dónde acaba este Rayo B, pero cuéntanos los que realmente prometen esta temporada al juvenil.
Pues partido espectacular el fin de semana pasado, José. 3-0 contra el Club Villanovense, un equipo revelación de la Juvenil División de Honor. El equipo de Baramaya se impuso por 3-0, gracias a los goles de Hugo, de Pablo Muñoz y de Alcántara, que anotó su primer gol. Este fin de semana juegan contra Flecha Negra, que es un equipo de Extremadura que está ahí en descenso, pero bueno, ya sabes cómo es la Juvenil División de Honor, que te puede fiar nada. Y además, la semana que viene, viene un plato fuerte en Vallecas. Viene el Real Madrid. Este fin de semana, perdón, que no lo he comentado, juega contra Flecha Negra el domingo a las 4, que bueno, también lo podéis seguir ahí desde el live de Unión Rayo, que estamos siempre ahí a tope. La semana siguiente toca Real Madrid en casa, y luego la semana siguiente jugarán, en apenas 4 días, 2 partidos, jugarán contra el Burgos, ese partido que se suspendió por nieve, que finalmente es el jueves 23 de diciembre a las 4 horas, a las 16 horas, perdona. Así que bueno, el fútbol no para aquí, y la cantera que tiene que tirar para arriba, ¿no? Tanto femenino como Rayo B como juvenil, siempre apoyándoles, siempre informando. Así que bueno, veremos a ver qué les pasa a los equipos rayistas.
Qué de fútbol, Dani. Si te quieres ver todos los partidos, no cuentes con nadie el fin de semana, ¿eh?
Sí, díselo a Pablo, a ver qué le deja ver de hora de fútbol. Como me pasa a mí con la mía. Qué tío, vea.
Marcos, tenemos nosotros tengo un ojillo al Twitter, una cosa, y informándonos ahí poquito a poco.
Pues Pablo, eso es. Pablo, ha sido un placer que contar contigo en la tertulia hoy. Ha sido un placer conocer tu historia. Nos alegramos mucho de que vaya entrando Deva en Vallecas. Os esperamos en Vallecas y os esperamos aquí, que esta ya es vuestra casa. Así que muchísimas gracias por haber venido y por compartir ese rayismo.
Para mí una oportunidad maravillosa de comentar jugaditas. Mira, justo, ¿te quieres despedir o no? No, no. Me estoy despidiendo. Mira, justo ya me está... Hasta aquí llegó la participación. Que un placer y a partir de ahora os seguiré todos los martes para charletas, y algún comentario os pondré por ahí por el chat. Y muchísimas gracias por contar conmigo y contar nuestra historia.
Muchísimas gracias a ti y nada, nos vemos en la próxima. Sergio, este sábado, si no me equivoco, nos vemos en la previa, ¿no?
Sí, en la previa UR, ya sabéis que de 7 a 8, con periodista de Día Real, como siempre, cada fin de semana no fallamos, que habrá mucho que analizar. Ya sabéis que algo también que comunicamos ya aquí es que hemos decidido que la previa la realizaremos siempre el día antes de partido, ya que hay mucho más contenido y demás, así que bueno, ya sabéis, previa UR de 7 a 8, con un invitado especial que anunciaremos, José, esto no para.
Pues muchas gracias por haber venido y bueno, nos vemos ese sábado con la previa para contar todos los partidos del fin de semana.
A ti, José, un placer siempre estar aquí y nada, al pie del cañón.
Dani, te cito el martes que viene a las 7 de la tarde para analizar este partido, el partido que habremos vivido el domingo frente al Villarreal, y hablar de un poquito de Copa. Muchas gracias por haber venido.
Nada, gracias a ti, hablaremos de la victoria.
Hablaremos de la victoria, seguro. Muchísimas gracias a todos, chicos. Un abrazo.
Gracias.
Chao. Chao,
chicos. Adiós. Bueno, chicos.